El día de ayer me llamó mucho la atención leer un trabajo que se publica en MX, en donde se habla pues de este terreno, de este espacio, este rancho del que hemos hablado mucho allá en Teochitlán, en Jalisco, y este rancho que se llama Izaguirre. Y ayer les decíamos, bueno, pues cómo se había ido más o menos modificando, la barda, quiénes estaban ahí. Hemos hablado mucho de lo que se encontró ahí, pero no de quién es el dueño o era el dueño de este rancho. Y saludo en la línea a Sandra Romandía, periodista, directora editorial de MX y directora y cofundadora también de Opinión 51. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Gabriela. Pues feliz de hablar contigo, pero pues a la vez también con esta consternación que yo creo que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas en los últimos días por este caso.
Sin lugar a dudas, y por lo que ha destapado y por todo lo que significa. Y bueno, pues aquí en estos micrófonos, como te puedas imaginar, hemos hablado muchísimo de todo esto, Sandra. Pero me llamó la atención esto que publicaron ustedes. Es también otra arista. Es decir, ¿quién era el dueño de este rancho y por qué detenernos en esto, Sandra?
Sí, bueno, contestando primero el segundo uh-huh. punto, creo que este caso del rancho Izaguirre, aparte de revelar obviamente pues la gran tragedia que hay de los desaparecidos, el desdén de las autoridades y el poder que tienen los grupos criminales en este país para reclutar forzadamente a jóvenes, asesinarlos y demás, pues está el tema del despojo. Creo que para nosotros fue importante en MX preguntarnos de quién fue el rancho. No, evidentemente los criminales no llegaron y fueron a una subasta o lo compraron. ¿De quién era? ¿Qué familia en estos momentos está viendo en las imágenes, en televisión y la prensa y demás, lo que pasó en lo que un día fue su patrimonio? Entonces, lo que hicimos fue revisar el Registro Nacional Agrario para entender cuál era todo el histórico de esa parcela, y encontramos que este rancho perteneció a... Le pusimos don Genaro, evidentemente para cuidar también a la víctima que fue despojada de su predio, a don Genaro y su familia. Después de la época de la Revolución, este rancho está situado, recordemos, en La Estanzuela, que es pues una comunidad en Teuchitlán que está a 7 minutos, uh-huh. y que fue originalmente una hacienda antes del siglo XX. Después de la Revolución, por ahí de 1931, pues se repartieron las tierras, y la parcela 446, que en realidad son 3 hectáreas y no una, que es lo que abarca el rancho, fueron para la familia de don Genaro. Su familia la utilizó para diversos cultivos, no de manera a gran escala ni industrial, pero sí como parte de su patrimonio, que es lo que identifica a muchas personas, Gabriela, en este país, en la zona rural, su actividad agrícola, su actividad en los ranchos, que a veces muchos para eso viven.
Claro.
Lo que nos cuentan, lo que hicimos fue recabar una decena de testimonios de personajes dentro de la Asamblea Ejidal, de el mismo pueblo y cercanos a los familiares, para entender pues cómo fue que de las manos de esta familia pasó al crimen organizado, y lo que nos cuentan, pues es terrible.
A ver, ¿qué es lo que te cuentan?
Sí,
eso me parece muy importante. A ver, entonces, ustedes hicieron toda esta investigación, digamos, primero la pregunta original, que me parece además muy original, decir de repente, bueno, ¿y de quién era ese rancho? Entonces, ustedes hacen la investigación, primero documental, y luego hablan con las personas, incluido el que era dueño del rancho, para darle puntual seguimiento. ¿Estoy en lo correcto, Sandra?
Sí, no pudimos hablar con don Genaro. Él tiene en estos momentos Parkinson, está muy mal de salud después de lo que pasó, pero lo que sí hablamos fue con familiares, con seres queridos de don Genaro.
Okay, ¿y entonces
ellos
qué
nos contaron?
A ver.
Sí, lo siguiente, terrible. En 2012, a principios de 2012, nos cuentan que don Genaro, de entonces 50 y tantos años, estaba en su casa con su esposa y su hija, todavía menor de edad, 17 años, adolescente, cuando un grupo criminal entra a la fuerza, les abre la puerta y toman a la niña y le dicen: danos tu parcela, danos tu predio, sí o sí, o le vamos a hacer daño a tu hija. Ahí mismo, dentro de su casa. Un modo de operar que hay que decirlo, Gabriela, después de que publicamos esto, nos han llegado muchas más denuncias que estamos investigando con el mismo modo de operar en la zona, en Jalisco. Entonces, claro, don Genaro se asusta y le dice: tengan todo lo que quieran, y le dicen: no se vuelva a parar ahí nunca más. Él le ofrece los papeles. Ellos, por lo que nos dicen, le dan una suma irrisoria, le dicen: aquí está, mire, le vamos a dejar algo. Y Se llevan solo parte de los papeles y él se queda con otra parte y dice, no entiendo por qué, pues no se llevaron todo, pero así pasa. Eso fue en 2012. Según estas imágenes que se han difundido, en 2014 ya estaba la barda, como bien
Así
se ha
es.
comentado, pero lo que refieren es que de meses después de haberlo tomado, ya empezaron a construir esta barda perimetral. Y bueno, ellos no se volvieron a acercar a la zona, a pesar de que ellos construyeron solo en una hectárea, quedaron dos volando, digamos, a los lados, pero la familia prefirió no volverse a acercar. Pasaron los años y la familia de Genaro se fue viniendo abajo. Él se enfermó gravemente, él ya no está, digamos, funcional dentro de la vida productiva. Y la historia en la familia, pues, ha sido verdaderamente una tragedia, pero Gabriela, pues, tristemente, una historia más de las que probablemente están ocurriendo o están ocurriendo en diferentes zonas del país, de cómo llegan los criminales a despojar de ranchos y predios a familias que, pues, eran, que tenían su patrimonio como lo único que tenían.
No, y además que, digamos, llegan a despojar porque además no hay manera de que alguien los defienda, ¿no? Es decir, a los don Genaros de México, ¿quién los va a defender? Es decir, ¿ante qué autoridad vas a ir para decir, me acaban de despojar de mi rancho? Pues ante ninguna. Es decir, cuando llegan y te dicen, a ver, me lo das o le hago algo a tu hija y ni te acerques y estamos armados y nosotros somos los que mandamos aquí. Es decir, ¿a qué autoridad te vas a acercar, Sandra? A ninguna. ¿De cuántos don
Así es.
Genaros podríamos estar hablando hoy en este país? Ya lo dices tú, ustedes publican esto y les empiezan a llegar historias de esto, el despojo de quienes se hacen, de la tierra, de una casa, de tanto más, para lo que sigue, Sandra.
Así es. Y mira, el delito de despojo puede estar en una gran cifra negra. En el caso de don Genaro, como bien dices, no denunciaron, les parecía pues totalmente infructuoso irse al Ministerio Público, donde todos se conocen además. Y pues por supuesto, él siempre pensó en su hija, no denunció. Pero en el rango de denuncias, nos metimos a revisar los números y nos dimos cuenta que hay un incremento muy importante en el delito de despojo en este país. O sea, te podemos decir que si antes, en el 2010, estábamos hablando de cifras de 12.000 al año de denuncias, hoy estamos rozando los 30.000.
Wow.
Sí, o sea, casi se ha triplicado este delito en el país. Ah, insisto, las personas que logran ir a denunciar, ¿cuántos más hay que, pues, lo ven absolutamente como una pérdida de tiempo o peligroso, más bien de
Claro.
riesgo, ir a poner una denuncia?
No sé si han podido cruzar la información y sepan, por ejemplo, si hay regiones en el país en donde se da más o no. No sé si tengan ustedes ese dato, Sandra.
No lo tengo por región, pero lo que sí te puedo decir es que después de publicar esto, nos han llegado, como te comenté, muchísimas denuncias en el área de Jalisco, cerca de Guadalajara, en los alrededores. Y previamente hemos hecho investigaciones importantes de despojo de ranchos en Tamaulipas. Ahí, bueno, las asociaciones han señalado que hasta un 30% de los ranchos han sido despojados de sus dueños. Es una verdadera tragedia la que se vive en ese estado, donde aparte hay que recordar, es una zona de silencio, ¿no? Es muy poca la gente que se atreve a hablar en Tamaulipas desde hace años de lo que realmente ocurre ahí.
Sí, y por eso tenemos que hablar y darle mucha voz y mucho espacio a quienes hoy siguen hablando, por ejemplo, en Jalisco, para que no se sigan imponiendo zonas de silencio en el país. Sandra, ¿con qué te quedas de todo esto? Porque hemos estado hablando del drama de las personas desaparecidas, de lo que se ha encontrado, por ejemplo, aquí en este rancho, en fin, un poco, obviamente, de los grupos criminales, la manera como todos los órdenes de gobierno desde hace tiempo, simple y sencillamente, han sido omisos o han sido también negligentes o han sido cómplices. En fin, de todo esto hemos hablado, pero después de este tipo de investigación, Sandra, ¿con qué te quedas?
Pues mira, me quedo con que el caso del rancho Izaguirre es un ejemplo que nos explotó en la cara a todos y todas por numerosos factores, por el tema visual, sí, las comparaciones con los campos de exterminio de la época del tema del Holocausto y demás, pero que nos tiene que quedar como referente para investigar todas estas líneas que estoy mencionando que revela el caso en sí. Una, el gran poder del crimen organizado en este país y cómo es capaz de reclutar y desaparecer a jóvenes en una maquinaria en la que parecía una fábrica simplemente de uso y desecho de seres humanos dentro de un país en el que pareciera que no pasa nada y del que no se estaba hablando el tema. Dos, de el desdén de las autoridades por encontrar a nuestros desaparecidos, teniendo todos los indicios para poder relacionarlos. Ya hemos visto cómo hay familiares que han podido encontrar indicios de que en ese rancho, gracias a las imágenes que se están difundiendo, pudieron haber estado las personas que estaban buscando. Y tres, este otro tema que lo pusimos en la mesa y que me parece importante, que es cuántas personas estarán quedándose sin su patrimonio, sí, porque vivimos en un país donde no hay Estado de Derecho y cualquier grupo criminal por la fuerza puede ir a quitártelo. Estos tres puntos, sí, si no paramos ahora y si desde todas las trincheras, ciudadanos, periodistas, gobierno y demás, se hace un alto para poder realmente rectificar y hacer alguna labor, pues creo que ya no sé qué estamos esperando. ¿Qué más puede pasar?
Uf, qué cosa, la verdad. Y sí, me quedo con esto también que dices, ya no sé qué más puede pasar si no es este el momento para reaccionar, ahora sí que de manera también colectiva. Sandra, felicidades por el trabajo, gracias por estos minutos.
Muchas, muchas gracias, Gabriela, y los invito a leernos en mx.com.
Sí, ya gracias. Estamos compartiendo. Gracias, es Sandra Romandía, con este trabajo. Ella es periodista, directora editorial de MX y directora y cofundadora también de Opinión 51. Mando un abrazo a toda la banda de Opinión 51, que también es un grupo muy, muy activo de mujeres que opinan, discuten, debaten con todos los puntos de vista y desde todos los puntos de vista. Este trabajo, insisto, que ha publicado MX y que se refiere precisamente al despojo. ¿Quién era el dueño de este rancho Izaguirre? Todo lo que uno tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Son estas piezas de un rompecabezas francamente complejo.